vamos a saludar a la doctora Juliana Sánchez. Ella es médica de la Universidad del Rosario con enfoque en medicina funcional, en proceso de certificación del Instituto de Medicina Funcional. Es biodecodificadora, reikista certificada internacionalmente y ha realizado un diplomado de terapias alternativas en la Universidad del Rosario. Doctora Juliana, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola Cami, ¿cómo estás? Gracias por este espacio.
Bueno, doctora, y vamos a hablar de un tema muy importante que además está relacionado con el tema que estábamos tratando anteriormente, que era la diabetes, y es el sueño. Porque uno pensaría, uno no le da la importancia al sueño, la importancia que merece. Entonces a uno le dicen, duerme un poquito más, y uno dice, ay no, para dormir está la edad, ya. Y uno debería empezar a dormir, uno debería siempre dormir muy bien. Doctora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros no nos acostumbramos a dormir las 6 horas que uno debería dormir normalmente?
Sí, Cami, mira, acá es muy importante, primero que sepamos que ese sueño que perdemos no se vuelve a recuperar. No es decir, entre semana yo duermo 5 horas y el fin de semana entonces voy a dormir 10 horas para recuperar las horas de sueño durante la semana. Eso no pasa. Si se te perdió el sueño, ya de malas, por decirlo así. Y el sueño es demasiado importante porque durante el sueño se baja mucho la inflamación, se regulan las hormonas, entonces también está muy relacionado con el tema anterior de la diabetes porque se empieza a regular mucho la insulina, baja el cortisol porque durante el sueño tiene que haber poquito cortisol, se consolida la memoria, entonces durante todo el día estamos aprendiendo cosas durante el sueño, que no es que el cerebro esté apagado, no, sino que está actuando de otras maneras. Durante las noches de sueño se consolida esa memoria de largo plazo. También hay reparación celular, se desintoxica el cuerpo, los músculos crecen, digamos en los deportistas o si uno hace ejercicio regularmente, ese crecimiento del músculo, esa ganancia de masa muscular se fortalece mucho en el sueño. Y la recuperación después de haber hecho ejercicio, la regulación emocional y todo el metabolismo del cuerpo empieza a funcionar mucho mejor. Por eso es tan importante dormir las 6 a 7 horas que nos recomiendan.
Doctora, muchas veces también uno no duerme por el estrés o por la cantidad de cosas que tiene en la cabeza, ¿no? Usted sabe que a veces los problemas ahí sí, como dice el dicho, no lo dejan dormir, no lo dejan pegar el ojo. Doctora, ¿cuál es ese tip que usted puede darle a alguien que le cuesta mucho caer en el sueño, que le cuesta mucho, que se siente cansado, porque muchas veces uno está cansado, pero conciliar el sueño es muy difícil?
Fíjate aquí, Cami, que hay 2 tipos de insomnio, 2 tipos de problemas para dormir. Uno, en el que yo no logro conciliar el sueño, o sea, no me logro quedar dormida. Y 2, el insomnio de mantenimiento, es decir, que yo me logro quedar dormida, pero tengo despertares en la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana. Todo esto tiene de base una alteración del eje HPA que está regulado mucho con el estrés o la hormona del cortisol. Durante el sueño no puede haber cortisol porque el cortisol no se activa. De hecho, abrimos los ojos gracias al pico de cortisol que tenemos más o menos en la población normal o media. Entre las 6 de la mañana, 7 de la mañana está ese pico que nos hace levantarnos para iniciar nuestro día. Si hay cortisol en la noche, no vamos a poder conciliar el sueño, es decir, si tenemos mucho estrés. ¿Qué podemos hacer? Hay varias cosas. Entonces, uno, yo siempre digo, es la respiración. Tenemos que gestionar ese estrés. Hay una respiración que estimula el nervio vago, que ese es el nervio que nos ayuda a relajarnos, como a entrar en meditación, en relajación, y nuestro cuerpo ya sabe que tiene que bajarle como tal las revoluciones. Esa respiración se llama la 5-7-8. Inhalamos contando hasta 5 segundos, retenemos el aire contando hasta 7 segundos y exhalamos contando hasta 8. Ese ritmo de respiración estimula el sistema parasimpático para relajarnos. Entonces se pueden hacer 2, 3 ciclos y uno empieza a ver que le empieza a dar como sueño, se siente como más tranquilo en la mente, esas preocupaciones dejan de estar. Y también obviamente es muy importante, yo siempre digo, hacer una descarga mental en la noche, que puede ser como el tiempo que uno tiene para irse a dormir, como la rutina de la noche, incluir en esa rutina el diario o la descarga emocional, que no es planear el día siguiente, sino descargar tu mente en un papel. de todo lo que yo tengo pendiente. No tiene que ser para el día siguiente, puede ser durante el mes, pagar tal factura, hablar con Pepito Pérez, tener esta conversación difícil, todo eso, pasarlo a la hoja, o sea, descargar tu mente. Y obviamente eso está muy relacionado a los problemas de dormir con los hábitos o la higiene de sueño que uno escucha. Entonces, no tener exposición de luz azul, que es la luz del televisor, del computador, del celular, de la tablet, por lo menos 2 horas antes de que tú sabes que ya te vas a ir a dormir. ¿Por qué? Porque esta luz estimula la retina y le indica al cerebro que todavía es de día. Entonces, el cerebro empieza a no entender también que ya es hora de dormir por esa estimulación de la luz. Entonces, más o menos 2 horas o 1 hora antes de que tú te vayas a dormir, no exposición a las luces. O si son personas que tienen que trabajar todo el día frente al computador, incluso hasta altas horas de la noche por su trabajo, que no debería ser así, pero que es algo que es muy difícil de quitar, por ejemplo, utilizar unos lentes de bloqueo de luz azul, que son esos lentes con una coloración ámbar. Eso bloquea la luz del que emiten las pantallas, que llegue, pues evita que llegue a la retina y que el cerebro se siga estimulando.
Mira, está buenísimo, doctora. Ese de inhalamos en 6, mantenemos el aire en 7. En 5, en 6, 5, 7 y 8. Entonces, inhalamos en 5, mantenemos el aire 7 segundos. Y exhalamos en 8 segundos. Y eso lo repetimos
dos o tres veces
y ya el sueñito empieza a llegar.
Empieza a llegar.
Bueno, mire, doctora, ahí está Marta, que tiene una pregunta para usted. Marta, adelante.
Doctora, buenas tardes. Es que cuando yo cumplí 50 años y empecé con la menopausia, el ciclo de mi sueño se volvió loco. Entonces yo antes me acostaba a las 9, quedaba profunda y dormía 9 o 10 horas si no me despertaban. Pero ahora yo me despierto hasta 3 veces o 4 veces en la noche. Entonces, el reemplazo hormonal no ha sido posible por otras situaciones de mi fisionomía, pero quisiera preguntarle qué puedo hacer para mejorar la calidad del sueño cuando uno tiene esta condición ya de disminución de ciertas hormonas. Y la otra pregunta es, por alguna otra condición médica que tengo, tomo pregabalina según la necesidad, y qué tanto es puede alterar el uso de la pregabalina en la noche la calidad del sueño a largo plazo. Muchas gracias.
Gracias, Marta. Bueno, fíjate que la parte hormonal es muy importante, porque generalmente en las menopáusicas, pues cuando uno entra en esa etapa tan linda de la vida que uno como mujer tiene que reconciliarse, el sueño empieza a alterarse, pero no lo podemos normalizar. Entonces acá lo que podemos hacer es primero mejorar toda esa higiene de sueño externa, lo que estaba hablando de las luces, irse a dormir a la misma hora, teniendo pues como un margen muy pequeño de diferencia entre día a día. Y acá algo muy importante es consumir los alimentos ricos en triptófano. El triptófano es el precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor, y de la melatonina, que es la hormona que induce al sueño. Entonces, si uno tiene una dieta rica, no es antes de irme a dormir que me consuma esos alimentos que ya los voy a decir, sino tener incluidos los alimentos durante el día, en el desayuno, en el almuerzo, en la tarde, durante varios días, va a estimular que la melatonina se produzca, que es la hormona que nos induce al sueño. Entonces, estos alimentos ricos en triptófano son el salmón, el atún, el pavo, el banano, los huevos, el tofu, las nueces, las almendras, los pistachos, todos esos frutos secos. Y las semillas como tal de girasol, semillas de sésamo o de calabaza. Entonces, si yo incluyo estos alimentos que son ricos en ese triptófano, el nivel de melatonina va a empezar a aumentar y el cuerpo empieza a regular esa producción de melatonina. ¿Para qué? Para que yo pueda inducir ese sueño, ¿sí? Y lo de la pregabalina, pues la pregabalina como tal nos va a inducir y se utiliza mucho pues para poder como dormir o tener ese sueño conciliador. Digamos que lo más importante es si se puede pasar algo natural. Yo siempre pues digo que todo lo natural es mucho mejor. Entonces, tener una dieta muy balanceada o suplementarse también con el citrato de magnesio o el glicinato de magnesio, pues también puede ayudar como a dejar un poco ese medicamento. Si yo tengo una buena producción de melatonina, que es la hormona que me induce el sueño, pues se pueden mejorar muchos problemas del sueño.
Mire, doctora, que otra cosa que nos aparece acá es eso, sobre la comida. ¿Cuánto tiempo antes hay que comer?
Más o menos 2 horas antes. ¿Por qué? Porque tu sistema digestivo no está hecho para funcionar en la noche. De hecho, el sistema digestivo actúa más que todo, su horario de trabajo es entre 6 a 7 de la mañana. Entonces, durante la noche ya todos los movimientos digestivos se empiezan a disminuir. Entonces, si yo le aumento la carga de carbohidratos, la ingesta de ultraprocesados o de comidas muy grandes o muy grasosas, esa ingesta o esa digestión de esos alimentos va a ser muy lenta y voy a tener pesadez al momento de dormir y no voy a poder conciliar el sueño.
Aquí otra pregunta bien interesante. Mientras dormimos, estamos soñando, y cuando estamos soñando muchas veces nos despertamos. ¿Eso quiere decir que el cuerpo no está descansando?
No quiere decir eso. Lo que pasa es que en el sueño hay diferentes fases. Hay 2 fases, ¿sí? Un sueño no REM, que es de movimiento oculares rápidos, y un sueño REM. El sueño REM, que es donde uno está moviendo inconscientemente, obviamente, los ojitos, es donde se produce el sueño, donde están los sueños, ¿sí? Y ese sueño REM equivale solamente al 25% de todo el ciclo del sueño, pero el 75% restante es el sueño no REM, ¿sí? Entonces uno tiene que empezar a tener esos ciclos sanos de sueño. O sea, un sueño tiene ciclo no REM y luego paso a un REM, ¿sí? De movimiento ocular rápido. Yo tengo que hacer más o menos durante la noche unos 5 ciclos de estos. Entonces mi cuerpo pasa de no REM a REM, de no REM a REM. Durante este episodio o ciclo de sueño donde no hay movimiento, o la fase donde no hay movimiento ocular, es cuando hay diferentes fases. Hay una fase donde uno dice, ya me voy a quedar dormida, entonces entre la vigilia y el sueño, que a veces ahí es cuando uno dice, uy, sentí que me caí, luego me profundicé. Esa es la primera fase del sueño. Luego llega la fase 2, que ya es cuando uno está dormido, y luego pasa a la fase 3 o 4, que realmente es el sueño profundo. Y en este sueño profundo es donde uno empieza a reparar, a desinflamar. Y después de esa fase 4 es cuando viene la fase de los sueños o la fase REM.
¿Sí? Perfecto.
Y luego se vuelve a repetir. Entonces, por eso a veces uno dice, en mitad de la noche sentí otra vez que me caí, porque estás otra vez en fase 1. Luego otra vez estoy dormido, luego sueño profundo, ahí es cuando me reparo. Lo sano es que uno tenga varios ciclos de estas fases del sueño. Pero si yo me despierto, recién soñé, pues es porque ya estoy en la última, en la segunda fase del sueño.
Entiendo, o sea, eso quiere decir que no hay personas que tienen el sueño más liviano que otras, sino que las cogen diferentes fases del sueño.
Exacto.
Ah, ya todo tiene un porqué. Pero al final, doctora, todo el mundo estaría descansando de la misma manera si se tomaran, digamos, esas 6 horas, a menos de que haya comido tiempo antes, a menos de que no haya descargado de pronto lo que usted decía, escribir en un papelito todo lo que tenemos por hacer o todo eso que no nos deja dormir. Pero en sí, el sueño se puede conciliar de esta forma y todo el mundo estaría descansando de la misma manera.
Es importante, sí, pero es importante que yo llegue a ese sueño profundo, porque si yo me quedo en el sueño superficial, no estoy descansando, porque realmente mi cuerpo se desinflama, las hormonas se regulan y todo lo que se hace durante el sueño es en el sueño profundo, no en el superficial.
¿Y cómo sabemos para saber que llegamos al sueño profundo?
Entonces ahí es cuando uno dice, descansé bien. O sea, me levanté, dormí 6 horas, pero descansé súper bien. De hecho, como uno está durante el día, marca, o el estado de ánimo del día, marca cómo dormiste la noche anterior. Entonces, si uno necesita la alarma, o me da mucha pereza levantarme, o me despierto muy cansada, ahí es porque de pronto estás teniendo un sueño superficial y hay que mejorar eso, higiene de sueño, el consumo de melatonina o de precursores del triptófano que dan la hormona de la melatonina.
Doctora, rápido, ¿qué tan bueno es tomar agua antes de irse a dormir?
yo siento que no es tan bueno porque te vas a despertar a orinar y vas a interrumpir el sueño. Entonces lo ideal es una hora antes de no tomar diuréticos ni agua.
Bueno, pues intentamos resolver las preguntas de todos los oyentes. No nos quedó ninguno por responder, doctora, así que perfecto. Mire, 3:55, me toca ya despedir la doctora Juliana, pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, déjele a los oyentes sus redes para que puedan solucionar otras dudas que nos hayan quedado pendientes.
Claro que sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Instagram como @dra.julianasanchezp o a través del WhatsApp al 314-317-3160.
Gracias, doctora Juliana, y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy jueves en Salud y Algo Más. Esto es todo por hoy.